Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
No es la primera, no será la última, suelo decir, cuando viene alguien como Mercedes Morán, MM, y se gana este aplauso genuino de la teleplatea de Basta. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, con este aplauso genuino.
Un placer encontrarte. Espontáneo, sobre todo. Sí, sí. Se dice tu nombre y estalla.
No, bien. Siempre me pone muy contenta verlos, chicos.
Bueno, ¿cuántas películas tenés?
Y este año
no
se juntaron.
No tenés la cuenta.
No, sí, tampoco son...
Sí.
¿Este año?
No. ¿Cuántas películas de cine trabajaste?
Ah, no.
No te digo cuántos trabajos, obra de teatro,
no,
tele.
No, películas.
¿De cine?
No sé. Ahora,
IMDBamos.
Ay, ahora, mirá.
Para ver, pero muchísimas.
Sí, este año cuando me dieron el premio hice la trayectoria, que es un poco fuerte, porque decís, trayectoria.
¿Qué me están queriendo decir esto, no?
Dije, se me deben haber acumulado un par de películas.
Para contrariar, a Diego le dieron un premio a la trayectoria.
Sí, a los 30 y pico.
¿Cuándo recién empezaba?
A los 30 y pico.
Unos años menos de los que tengo yo.
Claro.
Ah, ok.
Bueno, y ahora se te juntaron varias películas.
Este año
hablemos
se estrenaron.
De la del 2018.
Sí, este año se estrenó El amor menos pensado, se estrenó Familia sumergida, El ángel.
El amor menos pensado, pasó algo, ¿no? Con esa película, sí. Y con la química de vos con Ricardo, en fin.
Sí,
¿Qué,
sí.
¿Qué crees que pasó o qué viste que pasó?
No, yo pienso que es una película, ópera prima de Juan Vera, que estuvo siempre escrita, todo el tiempo que la estuvo escribiendo, que fueron un periodo bastante largo, estaba con necesidad de hablar de ese tema, una necesidad profunda, por lo cual salió un guión precioso y honesto, y tuvo en su cabeza, nos tuvo a Ricardo y a mí siempre, y pudimos hacerla.
¿Te sentís elogiada cuando te dicen eso
o es
raro?
No. Estar en la cabeza de un escritor, de un guionista, cuando está escribiendo es como muy halagador, ¿no? Sentir que puedes inspirar algo está buenísimo. Y teníamos muchas ganas de trabajar juntos con Ricardo desde hacía tiempo.
¿Hace cuánto? No lo recuerdo lo anterior que
lo anterior
hecho.
Había sido Luna de Avellaneda.
Claro.
Claro, ok.
Nada menos. De Campanella.
Nada menos. Y bueno, así que nada, la verdad que nos empatizamos todos muchos con la historia, con los personajes. Básicamente nos ocupamos de crear esa relación, esa pareja, para que todo lo demás se construyera a partir de eso. Y bueno, con Ricardo somos como amigos de mucho tiempo, uh-huh. Hemos compartido muchas cosas, hemos visto crecer a nuestros hijos desde niños,
viendo elegir la profesión que ustedes abrazaron también.
Buscándolos en los colegios que a veces compartían. Sí. Así que nada, mucha confianza, mucho entendimiento. Y fue una película que anduvo súper bien.
Muy bien. Me encanta cuando sucede eso, no sé, Mamá se fue de viaje. Hay algunos ejemplos de películas chicas u óperas primas que se transforman en algo y es lo más hermoso para mí que tiene. Obviamente El ángel es un tanque y también pasó algo, si no hubiera estado buena no se sostenía.
Obvio.
Pero el valor de esa peli chiquita que crece.
Sí, sí. Y bueno, y se acaba de estrenar en estos días, hace una semana, en Madrid, El amor menos pensado, con muy buenas críticas, con muy buena afluencia de gente. Es que Ricardo allá es un...
Sí, es un tanque.
Es un tanque. La habíamos presentado, habíamos abierto el Festival de San Sebastián con esa peli. Así que está teniendo un buen destino.
¿Y qué ojo tenés, Mercedes, para las óperas primas? No pienso para los directores con los que decidís trabajar, porque pienso en Lucrecia Martel y La Ciénaga. Pienso en Juan Vera, que lo acabas de mencionar.
Ariel Winograd.
Ariel Winograd con cara de queso. Realmente has hecho un montón de primeras películas donde no sé qué tan complejo será agarrar ese guión.
O de qué te agarrás cuando... Obviamente el guión es obvio, ¿no? El guión es fundamental. Pero hay algo más que tenés que ver en un director que todavía no estrenó una película.
Sí, claro, sí. Bueno, en general te digo que a mí me basta el guión y un encuentro con el director.
El guión lo lees porque te mandan muchos guiones, supongo. Mm. Lo lees el guión, algunos no pasan el filtro de esa lectura, no la sentís. Mm. Pero esta te gustó, por ejemplo. Mm. ¿Y qué? ¿Vamos a tomar un café? ¿Qué encuentro?
Claro.
¿Cómo es ese encuentro?
Sí, sí. Bueno, normalmente el camino que hace un ópera primista cuando te hace llegar un proyecto es el guión, acompañado, si tiene algunos trabajos previos, cortos. Uh-huh.
Alguna imagen
siempre,
para que veas cómo
es muy difícil que un director llegue a hacer su largo sin tener hecho algún corto, algún documental.
Sí, cine publicitario.
Sí.
En algunos casos.
Y bueno, y el encuentro con ellos para mí es como muy, muy fundamental. Hay algo en el mirarnos, en el cómo escucho, cómo quiere contar su historia, por qué la quiere contar, que a mí me...
Está buenísimo. Está bueno. Bueno, al Ángel me paso. Y ahora seguimos otra. Haces una pareja con Fanego. Bueno, no sé si es una pareja eso, pero...
Sí, es una pareja.
Es una pareja. Es espectacular. Lográs incomodarnos un poco a todos, ¿no?
Todos recuerdan algún momento que fueron a visitar a algún amigo y había una madre ahí un poco...
Una madre juguetona.
Una madre juguetona.
O molesta, yo ya no sé qué es, si lo quiere incomodar o realmente le gustan los otros pibes.
Sí, me divirtió mucho hacer ese papel, me divirtió mucho trabajar con Luis, nos entendemos muy bien con Luis.
¿Qué director
también.
Es Luis?
Sí.
¿Qué
espectacular.
¿Qué tipo?
Y es
¿qué
muy...
puedes decir de él?
Y son esos directores, es muy artista, muy inspirado, son esos actores que están inspirados en el set, ¿viste? Entonces generan como un campo alrededor suyo, una vibreta, donde te metes y empezás a bailar y... Siempre con las directoras y con los directores hay un voto de confianza total, si no es imposible.
Claro.
Y bueno, con Luis nos conocemos, nos queremos mucho, teníamos muchas ganas de trabajar juntos también. Cuando nos encontramos y me contó que tenía la producción para hacer la película y que quería que yo hiciera un papel, le dije... Obvio, sí, antes de leer ningún guión, ni saber,
ni de
cuál
saber
era el papel,
que era un tanque, que hay, que pone... ¿Viste? Cuando hay tanto interés... ¿Juega algo en lo que vas a hacer o para nada? Lo mismo
en
que
está
el Almodóvar,
no,
es un supertanque.
No, en mi caso, no, porque yo no tengo una estrategia, no creo en mi trabajo como una carrera, no lo vivo como una carrera. Por lo tanto, no hago estrategias de carrera.
Varias veces me dijiste.
Claro, tipo...
Una
bueno,
carrera contra nadie,
no
corro.
No. Entonces, claro, si me gusta, si me gusta el director, si me gusta el personaje... No me importa si es industrial, si es una ópera prima, si tiene un formato de producción chico, si es protagonista, no es protagonista. O sea, cuando tengo que ponerme una peli en los hombros, me lo banco, me encanta. Y cuando no, disfruto también de no tener ese peso y de poder estar más libre para jugar y para actuar.
Es Mercedes Morán quien nos visita. Pará, y ya me mareé, te nombré tantas películas que no me acordé cuál es la que nombraste de ahora.
Ahora se estrena los primeros días de enero, estrenamos Sueño Florianópolis, que es una película que dirige Ana Katz.
Ah, bien.
La que ya trabajaste también.
Sí.
Sí, en Los Marcianos, que hacemos con Gustavo Garzón, que somos un matrimonio que está separado recientemente, en los 90, pero que deciden igual irse a Florianópolis a vacacionar.
Ah, el otro día hablamos de eso.
En auto.
La pareja que se separa y ya tenía comprada las vacaciones y se va igual.
Total, que en los 90, imagínate.
Sí, ya pagamos el pasaje.
Y estos son dos psicólogos, desmintiendo encima todo lo que hacen, que se van a hacer esta locura con sus hijos adolescentes como testigos.
No, no.
O sea, ¿te imaginas que si ellos
nada
reciben...
Nada puede salir bien.
No, nada. Intentando ir a Brasil a comprar lo que generalmente intentamos comprar en Brasil, que es felicidad inmediata, libertad con el cuerpo, alegría. Y bueno, es una comedia muy katziana, con ese humor tan típico ácido de Ana Katz. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, es una película de la que estoy muy orgullosa.
¿Es más road movie o filmaron mucho en Florida o más el viaje y qué sé yo?
No, un poco el viaje. Un poco del viaje y todo allá, nada acá. Nos fuimos al sur de Brasil, a un lugar donde teníamos que vadear un río para ir al set todas las mañanas, no. Cruzar un río, que era así como una entrada al mar.
Era lejos de Florianópolis, mucho antes, digamos.
Sí, más al sur. Es una especie como de Cabo Polonio brasilero.
Ok, y cerca del Cabo, digamos, apenas cruzando.
Sí, y laburar en la selva, o sea, fue bien agreste. Fue como irnos de campamento. y además como, bueno, a Ana se le ocurrió en un momento de la película que los dos actores que hicieran nuestros hijos fueran nuestros hijos.
Eso es increíble.
Entonces...
¿Esta Manuela Martínez?
Me la llamó Manuela, sí, les tomaron un casting, nos consultaron previamente a Gustavo y a mí si nos hacía gracia llevarnos a los chicos a filmar con nosotros. Por supuesto que sí, tomaron un casting. Así que éramos como una familia. Porque con Gustavo, igual que con Ricardo, también nos conocemos desde muy jóvenes. Y hemos visto nada los niños desde que son así. Así que nos fuimos en plan... comunidad hippie, un claro. Cabo Polonio brasilero a filmar una película que resultó muy divertida, que viajamos mucho con ella y que ya...
¿A festivales decís?
A festivales y ganó muchos premios importantes.
Qué bueno.
Así que bueno, la estrenamos en enero acá con mucha ilusión. En
y me sale a preguntarte, entre el premio a la trayectoria y todo esto que contás, y ya sé que no lo pensás como una carrera y demás, pero ¿hay algo que te falte? Además de siempre dispuesta a buenas experiencias, buenos guiones, buenos directores y demás, ¿sentís que hay algo que no hiciste todavía y que deseas?
Sí, mil cosas.
¿Qué?
Y el cine siempre uno sueña, una sueña con algunas directoras o con algunos directores.
¿O
con dirigir? No, cine no. No me pasa ni por la fantasía. Me han propuesto, me coquetean con eso, pero no.
¿Teatro
sí?
¿Teatro
sí?
Sí,
teatro sí.
Teatro es que sí, cine es muy técnico, teatro son los actores.
Y básicamente porque no me gustaría renunciar a una experiencia que, por mis características, yo hago en el cine que me hace bien, que es no controlar nada, entregarme totalmente.
Te preparás para tu escena. Terminó, te preparás para la próxima.
¿Qué querés? Se llama. ¿Qué querés que te haga?
No, acá haceme la triste. Después te voy a pedir una más contenta, pero haceme la triste. Sí.
Pero me gusta esa experiencia que es infrecuente en mi vida, de entregarme absolutamente a otra persona para jugar a ser su instrumento, ¿no? Me parece que el cine, esa es la experiencia que a mí me divierte. Y en el teatro es todo lo contrario. En el teatro siempre excedo mi rol de actriz, participo en todo, sí, en todo. La obra, el director, el elenco, la sala, la comunicación, todo. Pero bueno, es así. Así que no quiero dirigir cine.
Todo mientras hablamos, levantás la vista y en la tele no hay otro tema.
No.
Está el tema de Artés y el testimonio de Telma ayer. Una primera reflexión te pido antes de hacerte alguna pregunta, porque estás muy involucrada también y me imagino que ya al estar tan conectada con el colectivo de actrices ya sabías de qué se trataba. Con anterioridad, no sé si habías visto el video incluso.
No. Por supuesto sabía de qué se trataba. La última vez que hicimos algo con Dolores Fonsi fue en los premios Fénix, que pudimos... Ella fue tuvo la idea de que se hiciera esa movida que se hizo en los Fénix, que fue increíble, con todos los pañuelos en cada una de las butacas. Unos premios de cine latinoamericanos que se ven en todos lados, que tienen mucha... Y ahí habíamos hablado algo de esto, estaba al tanto, pero no, esperando este día. Lamenté no poder ir ayer, me hubiera gustado estar con las chicas ahí. Estaba trabajando, pero la verdad que fue muy fuerte, muy, muy conmovedor.
¿Qué te pasó cuando la viste hablando a Telma?
Y me puse a llorar. La verdad que me puse a llorar. Fue muy... No solo fue importante lo que pasó, sino todo lo que va para adelante y para atrás, ¿no? Todo lo que se redefine a partir de esto, todas las otras cosas que había denunciado Calu y que nada que y otras chicas que corrieron el destino ese de mierda, de... denunciás y terminás siendo denunciada vos por mentirosa. Y entonces me parece que esto le dio como una credibilidad. Y además se vio algo que a mí personalmente me hace sentir muy bien, que es una gran solidaridad entre las actrices. Porque tenemos una prensa de mierda que siempre está hablando de que nos odiamos, que competimos, exacto, que no sé qué. Que para mí nace... De todo lo mismo, de las brujas, ¿no?
Sí, hay tres ejes. Se quieren promocionar, se odian y no sé, es todo mentira, ya sí. No me acuerdo el otro.
Sí, están actuando.
Sí.
Confundiendo una vez más la mentira con la actuación. Y por otro lado, porque me parece que esto que se hizo visible en el colectivo de actrices sucede en todos lados, solo que acá tenemos más visibilidad, es obvio. Pero me gustaría que todo esto bajara a los distintos colectivos de las mujeres, ¿no? Abarca todas, las profesionales que sufren violencia en sus trabajos y a las que sufren violencia en sus propios hogares. No creo que ninguno de estos señores violentos, abusadores, violadores, discrimine con la propia mujer.
Cuando Calu habló, ¿te sorprendió D'Artés o no? ¿O no te sorprendió que sea D'Artés el personaje en cuestión?
A mí no me sorprende en general.
De nadie.
No. No, porque la verdad que creo que estamos todos, todos hemos naturalizado muchas cosas y que la mejor posición es entender que tenemos que desaprender muchas cosas, ¿no? Pero no me cerró televisión, no es que dije, sí, claro, obvio, pero tampoco dije, no te puedo creer, no me pasa eso. Uh-huh. Lamentablemente también yo naturalizo el que un tipo pueda ejercer algún abuso de poder o más que eso, algo más grave.
¿No te pasó a vos en persona? Hay un montón de estos micromachismos, sí, y pequeños abusos que uno ha naturalizado.
Por supuesto.
Porque trabajás desde una época donde ni siquiera tenía voz la mujer ni para quejarse.
Por supuesto que yo pertenezco a esta estructura, a esta sociedad que es patriarcal y que es machista y que es jerárquica y donde el poder del hombre y el lugar del hombre y el lugar de la mujer para mí es como para cualquiera. Por supuesto que he sufrido distintas situaciones y las he resuelto sola, pero ¿sabes qué? He observado que muchas mujeres que han podido, como yo, resolver sola la situación.
O tuvieron suerte y fueron situaciones, sí, pequeñas, y no algo tan fuerte como una violación.
A veces algunas mujeres fuertes, exitosas de esta profesión, que les cuesta asumir que ellas también han sido víctimas de este tipo de abusos o de situaciones incómodas, o en el mejor de los casos de paternalismo, que es el mejor buen trato que podés recibir como, claro, mujer en esta sociedad, cuando los tipos son paternalistas, o sea, te cuidan porque te consideran un poquito incapaz, entonces son amorosos y te cuidan, y una agradece eso, como por supuesto que haya pasado, pero siento que muchas mujeres muy fuertes y muy exitosas temen decir que han sido víctimas porque sienten que pierden su poder, ¿no? Que al victimizarse pierden su poder.
Se muestra vulnerable, claro.
Y a mí me parece un error. Yo creo que es de mujer fuerte mostrarse vulnerable.
Otra lección a aprender difícil también, ¿no? Entender que sos bien fuerte, que Thelma Fardín es una increíble y fuerte mujer y no alguien, sí, débil y doblegado.
Hoy hablábamos de lo importante que es hacer la denuncia ante un caso de abuso y de violación, ni hablar, que no tiene que ser pública, sino que sea ante la policía y ante la ley. Primero para sanarse uno como víctima, quiero decir, y después para que vayan a buscar esos abusadores y violadores. Hablamos también de lo que pasa con Thelma y de su segunda victimización, y es esto de tener que contar en la televisión y que se escuche
detalles,
con detalle lo que le hicieron, ¿viste? Sí. Pero es fundamental que lo hablen, que es un momento histórico importante para que salgan a la luz estos casos.
Sí, y también es importante que cuando acudís a la justicia, cuando acudís a la policía, cuando acudís, te sientas respaldada.
Claro.
Porque estamos viendo todos los días que siguen matando mujeres con denuncias que se han hecho y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el lugar que encuentra una mujer para sentirse protegida? Evidentemente hay un colectivo de otras mujeres. Porque también los presupuestos de la nación para los centros de ayuda y de respaldo a la mujer han bajado los presupuestos.
Sí.
Hay menos teléfonos para llamar, hay menos lugares para ir. Entonces, es un doble discurso un poco hipócrita, ¿no? Por un lado, sí, vamos a hacer todo, no sé qué, estamos todos orgullosos. Ahora, todos se quieren montar, los políticos se quieren apuntar un poroto apoyando estas movidas, pero concretamente, ¿qué es lo que hacen?
No, redujeron el presupuesto para la secretaría.
Sí, sí,
por
hemos hablado también del trámite engorroso, que significa tener que ir a hacer una denuncia, que tener un número, que esperes durante horas para que te atiendan y
sí,
demás.
Sí, sí, no sé, la verdad que no sé, pero, por ejemplo, en cada comisaría, ¿hay un espacio para atender específico, con gente preparada para atender a una mujer que va a acusar?
No,
no creo.
No, hay comisarías de la mujer, de hecho, ¿no? Para que vayan a hacer esa denuncia.
Ah, comisarías de la mujer, bueno.
No, pero yo no digo que esté bien eso.
No, a lo mejor la hay, yo no lo sé, pero estoy tan informada, pero no sé, siento que no nos sentimos protegidas, claramente.
Hoy, en la apertura del programa, Emilce contaba que se unificaron ahora el sistema para poder hacer las denuncias y que recién desde enero de este año hay un ítem que dice violencia de género.
Bueno, o sea, desde enero de este año. Impresionante. Bueno, es Mercedes Morán.
Yo tengo preguntas más, que salen muchas de acá, pero quiero editar un minuto Wikipedia con vos, Mercedes, porque estábamos repasando.
Tiene errores.
Película.
O no.
A ver,
dale. Confirmar. Bueno, con respecto a las películas, yo entiendo que es raro el premio Trayectoria, pero tengo como que la primera fue 87, así que está cumpliendo 30 años con el cine, que es espectacular.
¿Cuál tenés?
Tengo Mirta de Liniers Stanley.
Ah, sí.
Como la primera película.
Vos sabés que me acordé de esa película este año porque en uno de los viajes que hice ahora, fui a Estambul, pasé por Estambul.
¿No conocías?
No.
Y no. Maravilla.
Y Liniers ya conocías, así.
Sí, diría sí. Pero a Mirta de Liniers Stanley sí, creo que fue la primera película en la que participé, sí.
Y después otro dato que no tiene que ver con el pasado, sino con el futuro. Tengo acá 2019, Maradona, Sueño Bendito, Telefe. ¿Vas a estar en la serie de Maradona?
Sí, sí.
¿Vas a ser de la Tota?
Sí.
Ah, Julieta Cardinali hace...
De Claudia.
Ah, no, está bien, vos sos la madre de Diego.
Yo la madre, sí.
Una madre de Diego porque... Sí.
Una versión, alguna versión.
No, porque muchos de los personajes de la serie son varios actrices o actores en las distintas etapas.
Exacto.
Yo hago Doña Tota... De entre que Diego es chiquito hasta que tiene 16, 17.
Claro.
Después hay otra actriz que va a ser Doña Tota cuando Diego ya es lo que es ahora, ¿no?
Claro, ¿no? Claro. La última
lo
Doña
mismo
Tota.
Mismo Claudia, hay una falleció. Claudia chiquita.
Laura Esquivel y de grande Julieta Cardinal.
Sí, un elenco fantástico, es un proyecto de Amazon, una superproducción. Que bueno, la vida del Diego, imagínate. Le interesa
mí,
a todo el mundo.
Para mí hace falta... 5 temporadas de 30 capítulos cada temporada, ¿no?
Bueno, vamos a hacer la
vida
primera.
La vida del sí. Diego, un documental. No se puede.
No.
Bueno,
no.
Capadia, quiero ver lo que hace Capadia. Pero Capadia va a recortar dos o tres
Napoli,
cositas.
Claro.
Por eso. Pero Maradona no te alcanzan 10 documentales.
No. Bueno, esta primer temporada, que vamos a empezar a hacer a partir del 15 de enero hasta julio, a mi personaje le toca rodar acá, en Barcelona y en Nápoles. Así que ya estuve ahí en Nápoles.
Viendo lo que pasa con Maradona.
De turista y vi lo que pasa con Maradona. Así que no me quiero imaginar cuando estemos ahí filmando en la calle
claro.
Lo que va a ser eso, porque además...
No, va a haber uno igual a Diego.
No, es que no sabes lo que son los
loca.
No
sí,
sabes
sí.
Lo que son los actores. Los 3 o 4 actores que hacen Diego. Son Diego.
Claro,
o sea,
okay. Distintos Diegos.
Distintos Diegos. Así que cuando esté ahí, imagínate, les mando fotos.
Por favor, te lo pido, por favor.
Dale.
Bueno, gracias, Mercedes. Acá mi madre, decile que me encantó Familia Sumergida.
Ay, qué
me
suerte.
Me dice siempre.
Otra ópera prima.
Otra ópera prima de María Elche, hermosa película que la pueden ver en Cinear.
Bueno, ahí gracias. Está. Gracias, Mercedes,
ustedes,
siempre
chicos,
por venir.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.